Una tarde que gira. Mágica y misteriosa. Mágica y misteriosa. Antena PM. La música de la hora de la siesta. Una playlist para encontrarle la vuelta a la tarde.
Salgado, que es el referente o fundador, no sé, ahora le vamos a preguntar, de Rumbo Tumba, una banda que mezcla sonidos ancestrales, tengo entendido, con algunas herramientas tecnológicas, ¿verdad, Facundo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Marcelo? Bueno, en principio Rumbo Tumba no es una banda, sino que es un proyecto solista, estoy yo solo.
Bien.
Y más que lo que hago es, no es como música ancestral, sino es como usar música, o sea, ciertos elementos de la música tradicional del continente, digamos, de América del Sur, de Argentina y de distintos países, con diversos instrumentos de madera, todos artesanales, construidos por luthiers argentinos. Y lo que hago es usar la técnica del live looping, que para quien no sepa lo que es básicamente ejecutar instrumentos, grabarlos y mezclarlos en vivo. Entonces eso genera como si fuera una banda, pero en realidad soy solista y es como un modo hombre orquesta, no sé cómo explicarlo sin un video. Básicamente toco con trabajo, ronroco, charango, que son cordófonos sudamericanos, congas, cajón, percusiones varias, aerófonos andinos, flauta traversa, y todos estos instrumentos los voy tocando y grabando en vivo. Entonces eso genera que suene como si fueran un montón de personas, pero en realidad soy yo solo.
Claro, hay una lupera seguramente allí y esas cosas. Los loops orgánicos, leí por ahí en una de las notas que estuve leyendo sobre Rumbo Tumba. ¿Qué serían los loops orgánicos?
Y bueno, justamente eso es algo que puso un periodista en España, que me gustó, me pareció bastante representativo, porque siempre la palabra de loops o estas cosas que se repiten sin parar se asocia mucho a la música electrónica, que es claro, la base de la composición de la música electrónica, pero en mi caso, o sea, todos los loops surgen de instrumentos de madera que están tocados en vivo, digamos, no,
claro, hay nada. Tiene que ver más con una necesidad tímbrica que de estructura, digamos, ¿no?
Claro, no sé, es como básicamente, me refiero, orgánicos quiere decir que son ejecutados en vivo, que estoy tocando los instrumentos
Ah, que está, que lo haces en vivo,
que ejecuta instrumentos, no es que sí, estás disparando loops o algo así. Entonces son, y a su vez estos loops provienen de instrumentos artesanales, entonces tiene ese sonido que lleva un poco a tierra o a folclore, ¿no?
Y cuando vos decís que tomás cosas tradicionales del folclore, ¿tomás cosas que ya son conocidas o creás a partir de esa raíz folclórica?
No, yo solo hago música mía, 100%, y lo que, cuando digo que tomo, es como, no sé, como estructuras rítmicas o bueno, sonoridades, claro, también.
Vas creando a partir de la raíz folclórica, digamos.
Exacto, si lo escuchás, o sea, mi música, si bien nunca va a sonar el folclore tradicional, porque como te decía, compongo en base a estos loops y a esta técnica de tocar que tengo, que no te permite tocar una chacarera en su formato tradicional, pero siempre vas a escuchar todas cosas que te llevan ahí, ¿no? Entonces es como una experimentación con el folclore.
Claro, es un camino que ya vienen recorriendo varios en la Argentina, qué sé yo, me acuerdo de Tonolec, por ejemplo, que mezcla algunas cosas. Sí, en ese caso es más una música ancestral, porque tiene que ver con las culturas originarias ahí del Chaco, de Formosa, pero también recurre a los loops y a las herramientas digitales, ¿no?
Sí, sí, conozco a Diego particularmente, que es Diego, que ahora tiene un proyecto que se llama Naciones Quejo de Torrelé.
Claro,
sí,
también.
Sí, en un punto está un poco en ese mundo, pero bueno, lo que yo no uso es sonidos digitales. A diferencia de por ahí,
usás herramientas digitales, pero no sonidos digitales.
Exacto, todo lo que suena en mi música son básicamente instrumentos de madera. Es
claro,
un poco la particularidad.
Esto de la madera tiene algo así como más intimista, ¿no?
¿Cómo, perdón? No,
que los instrumentos de madera, digo, tienen una cosa como más intimista, más natural.
Y sí, a mí me gusta, no sé, a mí me gusta mucho la lutería en particular. O sea, me parece el oficio de luthier, es algo que me intriga mucho, me produce gran admiración. Si tuviera tiempo me encantaría ser luthier, entonces tengo muchos amigos luthiers y invento instrumentos y ellos me los construyen y me parece increíble.
Mirá vos, che, ¿y esto que hacés se puede integrar dentro de lo que llamamos world music o música del mundo? O te pregunto en todo caso, ¿no? ¿Existe esto de la world music todavía o está todo ya tan ensamblado que aparecen como texturas sonoras homogéneas?
Sí, para mí existe, está muy vivo, pero lo que pasa es que por ahí es un término que no se usa tanto acá en Argentina, pero sí, es un mundo gigante del world music, que es algo muy generalizado. O sea, world music es justamente eso, música del mundo, pero digo, la escena de world music, sobre todo internacional, que yo toco mucho, hace ya 11 años que vengo girando por el mundo con este proyecto. Hay festivales gigantescos en los 5 continentes, que los cuales, no sé, me ha tocado tocar en muchos de ellos, y no sé, toca alguien del mundo árabe, alguien de África, alguien de América Latina, en muchos casos me ha tocado ir a mí, alguien de Europa, como representando folclores del mundo, y sinceramente es una escena muy grande, que por ahí acá en Argentina lo que hay es folclore, y nos referimos al folclore, y no existe esa cosa. Tal vez por el punto geográfico en el que estamos en una punta del planeta, ¿no?
Sí.
Entonces, hay otros lugares que está todo un poco más cerca.
Y en esos festivales que vos decís, seguramente cada músico, cada país que va ahí, hace escuchar muestra sus colores autóctonos, ¿no? De sus propias culturas. En este caso vos, seguramente tu color que tiene que ver con las raíces folclóricas latinoamericanas, pero hay mezclas también, o sea, porque digo, a veces hay cosas de otras culturas que te tientan y te llaman la atención, ¿te pasa eso a vos? Que se va mezclando también con esa raíz argentina o latinoamericana.
Más a mí no me pasa eso, como que no es que me ha dado ganas de meter cosas de otros lados hasta ahora, no es algo que sienta. Igual siempre mi música es una experimentación, ¿no? Y lo que sí sucede en esos lugares es que casi todos los proyectos ya son nuevas formas de los folclores, ¿no?
Claro.
Como que ya lo que es estrictamente tradicional
ya no está.
O sea, sí está, pero también se va transformando como todo, digo, ¿no? Y también cuando, no sé, a veces escuchás una banda, no sé, del mundo árabe y tiene un hip hopero arriba, no sé, cosas. Y hay veces que son cosas súper tradicionales, qué sé yo, pero está buenísimo, súper interesante. Más que también me parece que bueno, que la cultura de América del Sur, de América Latina en sí, también ya tiene en su música un poco de todo, ¿no? Por nuestra historia.
Sí.
Digo, entre la música occidental de España, los pueblos originarios de acá y África que llegó acá a mezclarse con todo eso, digo.
Sí, ya el folclore de nuestro mismo parte de una mezcla, ¿no?
Por eso mismo, entonces digo, como ya está todo un poco ahí, ¿viste? Y qué sé yo, cuando hay cosas afro que meto en las percusiones y bueno, y es como de estudiar un poco la música afroperuana, digo, pero claro, no es como ir a África, sino está acá, ¿no?
Bien, ¿no? Y bueno, de hecho vos venís haciendo giras desde 2012, estás cumpliendo o estás cerrando los 20 años de gira. 10, por
10 distintos...
¿10 años? Ah, claro, 2012.
Exacto.
Y estás cerrando esos 10 años de gira por distintos países. ¿Y dónde te ha tocado estar, por ejemplo, que te haya llamado mucho la atención, que viste un país que recuerdes, que sabés que no te vas a olvidar de esa fecha que te tocó ahí?
Y tú... principalmente viajé muchísimo, o sea, hice como 9 giras por Europa, estuve en todos lados.
Un montón.
Ahí, sí, me ha tocado, toqué en Jerusalén también, eso fue en un castillo que no sé, que de tiempos de Jesús vivo, por lo que me contaron ahí. Eso fue un flasheo, un festival pacifista en el cual tocaban gente del mundo musulmán y de otras partes del mundo. Adentro de Jerusalén fue muy fuerte ese día, por la experiencia, ¿no? Y por ir a un lugar que está en conflicto bélico, muy loco. Ese fue un la verdad, un escenario y un viaje muy muy potente. Después está tocando bastante en festivales gigantescos en Europa del Este, también me hizo como países como Hungría. Toqué un festival con como 60.000 personas y no, fue una locura, porque digo, como son también unos planetas que se alejan un poco del mundo occidental.
Claro, cual, a nosotros nos parece re raro todo eso, ¿no?
Claro, después toqué, me acuerdo que en uno que se llamaba el Bratislava World Music Festival, que es el festival de World Music de Eslovaquia, que también fue increíble, y era estar como, no sé, en otra parte del planeta. Muy hermoso. Y bueno, ya, y sí, como decías, ahora termina la gira 10 años con un show en la ciudad de Buenos Aires, y 2 semanas después salgo de gira porque medio que vivo girando y empiezo una gira que creo que va a ser la más grande de mi carrera, que voy a estar en Europa, pero de ahí me voy a África, por primera vez voy a África, a unos festivales muy buenos ahí. Voy a estar haciendo una gira como de 12 conciertos en 5 países y después vuelvo a Europa otra vez, y después vuelvo a girar Latinoamérica en septiembre. Así que bueno, se vienen nuevas aventuras también.
Todo el año de gira.
Y ojalá, no todo el año, pero por lo menos la mitad del año estoy en movimiento.
¿Y tenés...
el resto del año estoy girando por acá, por Argentina y por todo el interior del país.
Claro, eso te quería preguntar, ¿tenés tu base en la Argentina?
Sí, ahora estoy viviendo en Buenos Aires, pero estoy abandonando la ciudad. Yo no soy de acá, soy de una ciudad que se llama Campana. Y bueno, la verdad que me cansé de la ciudad. Digo, hago algunos shows por año en Buenos Aires, pero quiero mi base un poco más en la naturaleza. Y venir a Buenos Aires como tenga que tocar o hacer algo y no vivir por acá.
Bueno, y para acá, para el sur, ¿hay algún proyecto de gira en algún momento? ¿O has venido en algún momento para la Patagonia?
Ahí no te quiero ir a vivir.
Ah, mirá.
Me quiero vivir allá, es mi plan.
Bueno, te digo que acá...
mi base esté ahí, con la montaña...
En la cordillera.
Sí, sí.
Bueno, ahí vi que le pusiste música a un documental que hace Iwan McGregor andando en moto por la cordillera. Sí. ¿Cómo es eso?
Y eso fue muy mágico. Bueno, yo soy un artista autogestivo. Con esto quiero decir que si bien giro por varios lugares y, o sea, yo no tengo ni manager, ni sello discográfico, ni agencia.
Claro, todo independiente.
Por una convicción de una forma de trabajar. Y en un momento, en 2019 fue, a mí me había ido muy bien, había girado por varios lugares, me llaman de una feria de música que se hacía en Medellín, Colombia, como que eligen varios proyectos para que vayan ahí. Y es un lugar donde va gente de distintas partes del mundo a mostrar su música y también van personas de la industria de la música. Yo fui ahí solo, como no tengo manager ni nada, y en, sí. Y en esas ferias tenés como encuentros con personas. Entre esos encuentros conocí unas personas de Estados Unidos que les mostré mi música, quedó ahí, y en un momento en la pandemia, que básicamente yo me había quedado sin laburo porque vivo de girar y de tocar en vivo, dije, ¿qué carajo hago? Me escriben estos gringos diciéndome que querían mi música para una serie de Apple TV de Iván MacGregor y yo no podía creer. Y bueno, y así salió y me salvó la pandemia Obi-Wan, básicamente.
¿Cómo trabajaste? ¿Te mandaban los videos, las imágenes y vos ibas trabajando a partir de ahí?
No, usaron mi música ya
hecha, pues, o sea, no es que la compusiste específicamente.
Evidentemente el musicalizador de la serie,
sí,
dijo, bueno, me sirve esta música, y entraron como 5 o 6 temas míos, porque es una serie en la cual sale de Ushuaia y va hasta Los Ángeles en moto.
Mirá vos.
Y los 3 primeros capítulos va por la cordillera, y bueno, ahí es que nada, que mi música está musicalizando esa serie, y nada, fue increíble.
Qué impresionante.
No lo puedo creer.
Claro. Bueno, ¿y qué? ¿Tuviste alguna devolución de eso o no?
Y sí, todo increíble, la verdad que nada, es como de un proyecto así súper independiente, autogestivo, profesional, obvio, porque estoy tocando mucho, pero llegar ahí como a ese nivel hay veces que parece medio imposible, ¿no? Y bueno, y sucedió de este modo que te conté.
Sí.
Fui yo así de caradura a hablarle a un tipo y después el tipo le gustó mi música y me llamó y apareció mi música en Hollywood.
Mirá vos.
Es muy loco.
Y esto de los festivales también es que de caradura que vas y te presentás y mandás tu música, o es que ya te conocen y te llaman directamente.
Sí, de caradura es una forma medio, la verdad que no expresa.
Digo porque lo usaste vos ese término, ¿no?
Sí, obvio. No, por eso digo, me quería retractar, digo, porque no es de caradura, trabajo muchísimo, ¿no? Para que suceda.
Obviamente.
Pero sí, o sea, digo, ya toqué en la mayoría de los festivales del circuito europeo, entonces ya me conocen. En un momento fue como sí, ir un poco de caradura a insistir, ir por... nada, viste, a ver si empatamos la gira y bueno, claro. Nada, después ya...
Sí, en todo caso esa actitud...
Es como cualquier laburo, ¿no? Digo, y a esta altura ya sí, me llaman de festivales, ya tengo la posibilidad de elegir a dónde voy, a dónde no.
Claro.
Como todo, va creciendo y nada, está buenísimo que así sea, y ahora se están abriendo otros territorios, como es esto que voy a África.
Claro.
Y bueno, y ojalá siga así.
No, y esa actitud justamente tiene que ver también con lo independiente y con lo autogestivo. Vos ahí decías que habías tomado esa decisión de ser autodependiente, autogestivo en tus proyectos, y te quería preguntar, ahí se gana un montón, más o menos sabemos lo que se gana siendo independiente, pero ¿se pierden cosas también o lo que se pierde no es tan importante?
Y siento que no es para cualquiera. O sea, tenés que tener como mucha conducta de o sea, no, encima yo toco solo, digo, ni siquiera es que tengo una banda, entonces es como,
claro,
no sé, o sea, no tengo nadie que me diga, bueno, hay que laburar hoy, claro, mañana, pasado.
Eso es lo que se gana, digamos, ¿no?
Tenés que meterle todos los días y bueno, y también el camino es bastante remar en dulce de leche, es como hacer música instrumental desde América del Sur, es como, no sé, bueno, me voy a morir de hambre, es la primera.
Claro. Que tampoco vas a cualquier festival y la gente baila, ¿no? Viste, a veces no.
Pero es como la primera conclusión, es un poco así como el panorama no es muy feliz, pero bueno, yo siempre lo disfruté, fui para adelante como disfrutándolo, y en este momento, ya hace varios años, logré que nada, es mi trabajo, vivo de esto.
Claro.
Me ha llevado a viajar por muchos lugares del mundo, y soy muy feliz. Se termina ahora, solo tengo agradecimiento, pero bueno, no pareciera, no tengo ganas que así sea, sino que quiero seguir.
Claro. Bueno, y este proyecto Rumbo Tumba está desde 2012, pero supongo que a vos venís con la música desde antes. ¿Desde cuándo más o menos te agarra esto de componer música y de tocar y todo eso?
Y hará ya 25 años, ponele, más o menos. Comencé tocando punk rock y hardcore, música sacadísima, o sea, vengo de otro palo totalmente, porque en mi ciudad, en Campana, había mucha música de esa, sí. Me encantaba, y ahí me quedó un poco de esta cosa punky, la parte de la autogestión,
claro.
Pero en un momento, claro, o sea, y en un momento yo estaba estudiando historia social latinoamericana y me empecé a como a meter mucho en la historia de nuestro continente y demás, y nada, y ahí cuando me empezó a entrar la música fue como, bueno, es por acá,
claro,
porque venía haciendo música, pero bueno, me estaba llegando otra música, ¿no? Y dije, ¿por qué estoy tocando esta música? Y van nada, muy pan rock, pero
bueno, hay bandas punk como los Clash, por ejemplo, que siempre pusieron un poco de cosas de raíz de distintos lugares del mundo, ¿no? También.
Total, sí, también, bueno, es como toda esa enseñanza, ¿no? Como de esa música súper consciente en un montón de cosas, digo. En mi ciudad, Fan People era de mi ciudad,
claro.
El Necro, claro. O sea, de Campana, entonces también había mucha información de eso, digo, no solo musical, sino también de toda la conciencia que estaba dentro de las letras, ¿no? Y de la forma de hacer las cosas del punk rock de esa época de
sí.
90, principios del 2000, que se me impregnó un montón, pero bueno, en un momento fue como, desde la música me empezó a agarrar como esta cosa de empezar a tocar música de nuestro continente, esa pertenencia, ¿no?
Claro.
Como, sí, está buenísimo los Ramones, pero ¿qué onda? ¿Por qué estoy escuchando los Ramones en vez de estar escuchando los Jaivas?
Claro, bueno, pasa que las influencias se diversifican también seguramente, ¿no? Después habrás escuchado otras cosas. ¿Qué otras influencias tenés aparte del punk, digamos, ese primario, cuando empezaste? Después, supongo que has sacado influencia del folclore, de la música latinoamericana. Recién nombraste a los Jaivas. No sé si
claro. Hay
algún otro que te haya influenciado así mucho.
Sí, folclorista, así como Jaime Torres, también muchísimo, o sea, amo Jaime. Pero bueno, me pasó eso, que empecé con esta idea de empezar a hacer música y los pibes, mis amigos, que eran cresta, o sea, me dijeron, ¿qué onda, Pau? Estás hipeando. Nadie quería tocar conmigo porque estaban todos mis amigos, colegas ahí tocando pan rock y hardcore desde siempre. Y por eso que terminé tocando solo y me hice amigo de la tecnología. Y de ahí surge Rumbo Tumba, digamos.
Claro, bueno, no sos el único porque hay mucha gente que gira sola con máquinas.
sí, obvio.
Y hay otros casos que empezaron con el punk o con el heavy metal y después se transformaron o en cancionistas o en instrumentistas, como en el caso tuyo.
Claro, sí.
Hay discos para escuchar, ¿cuáles serían? Tenés dos o tres discos, ¿no? Con el proyecto.
Sí, tengo dos discos, dos LP, digamos, como largos, y varios EP más cortitos. Digo, del 2012 fui sacando por lo menos uno cada dos o tres años. Y están todos ahí, o sea, ponen Rumbo Tumba en Google, en cualquier lado, y los va a llevar a mi Instagram, Spotify, donde quieran escucharlo, YouTube, etcétera. Uh-huh. Está todo ahí subido.
Buenísimo. ¿Y proyectos a futuro, aparte de esta gira mundial que me contabas recién?
Y es un gran proyecto a futuro, por ahora tengo la cabeza ahí.
Ajá.
Pero bueno, el plan después de eso es ponerme a grabar un nuevo disco. Porque el último, que se llama Arriba Adentro, salió en 2021, es con el que vengo girando. Y bueno, tengo ganas de parar un poco esta cosa de estar siempre en movimiento y por lo menos quedarme un par de meses quieto a componer y ponerme a trabajar música, ¿no? Que siempre después del movimiento me agarra esa necesidad como de anclar un poquito y ponerme a trabajar música, y ojalá que sea cerca de la cordillera.
Ah, mirá qué bueno. Y bueno, y capaz que es importante también de vez en cuando bajar un cambio y escuchar al silencio, como decía Yupanqui, creo que decía que se parte desde el silencio, ¿no? Para crear.
Total. Total, yo soy un poco adicto al movimiento, me encanta, pero sí, me cuando freno es como primero me siento muy raro y después digo, estaba necesitando esto, pero me tengo que obligar un poco.
Bueno, lo más inmediato que tenemos es el 2 de abril, acá la semana que viene en La Tangente en Buenos Aires, que te vas a estar presentando con Rumbo Tumba. ¿Qué vas a preparar ahí para esa fecha?
Y ese es el concierto, es un concierto muy especial, o sea, porque es el por ahí el más grande hasta ahora que hice en Argentina, digamos, como una producción propia fuera de un festival, ¿no? Es una sala muy linda. Y bueno, es esta celebración de 10 años de música en la cual van a venir muchos invitados, invitadas, colegas con los que he compartido esta década de música. Digo, va a estar Villa Diamante, Los Pies del Flan de la Mariposa, Cantarín Puntianú, Julián Mourín, muchos artistas van a estar pasando y voy a estar repasando como toda la obra de estos 10 años, junto ahí haciendo versiones medias únicas de mis temas por estos invitados que van a ir desfilando ese día. Claro. Así que va a estar buenísimo. Y nada, después de ahí salgo de gira por afuera y a partir de septiembre voy a estar girando el país, si todo sale bien. Así que nada, espero llegar por allá por el sur. Es mi deseo más grande.
Bueno, ojalá que te pases por el Valle de Río Negro, así podemos ver el concierto y ver de qué se trata en vivo lo que haces. Muchas gracias por estos minutos de charla, Facundo.
No, muchas gracias a ustedes. Te mando un gran abrazo y bueno, ojalá que nos veamos.
Bueno, abrazo.
Abrazo grande.
¿Cómo decir pez sin nombrar al río? ¿Cómo hablar de nuestro delta sin poner la lupa en sus habitantes más minúsculos? Héroes anónimos, reyes en sus islas y forasteros para el mundo. Pleitesía frente a la grandeza del Paraná. Para bien o para mal, habitar la isla es transitar la soledad. El agua sube y baja sin mucho más que decir, mucho menos avisar. Agarra fuerte a su ranchada, que se pierde en el misterio del río. Horizonte Paraná, un paisaje muda, entre inviernos de solitarias figuras y abuchados veranos. Sus sauces lloran, todo lo que el río se calla. Tierra sin mal de leyenda guaraní, cuerpos exiliados de la guerra y de la locomotora progresista. ¿Cómo barrer arriba del barro, ancho y atomizado mundo, y ves la eterna contradicción de ser una isla? Paisaje de posguerra, reverdecer contigo. ¿Dónde se encuentra tu historia? ¿Acaso en tus islas o en tus afluentes? Memoria juguetona, de fantasía, memoria hecha presente. Empuño los remos para deshacer las aguas, lenguas gigantes viajan de muelle en muelle. Cafreros del juncal, la vida dialoga con el machete, el monte se calla con el sordo golpe del hachero, y el tiempo se vuelve marrón, como la piel del pescador, y como ese viejo río que lo ve crecer. Para la catástrofe, el agua sube lenta e implacable. Contar la crecida, peldaño a peldaño, por cada centímetro robado a la boca. El trabajo flojo, el cinturón aprieta. La vida hecha girones se vuelve puertas adentro.
Ahí escuchabas la charla de esta mañana con Facundo Salgado, creador de este proyecto Rumbo Tumba. Se presenta el 2 de abril en Buenos Aires, Argentina. Más o menos, decía él, una vez al año está pasando por Argentina, pero en realidad está girando por el mundo entero. Y para septiembre tenía previsto venir a la Patagonia.
Lo que estamos escuchando es La Línea del Río, junto a Matías Baruta. Aquí es una reversión 10 años después de este tema de Rumbo Tumba. Antes pasó Monte, también escuchamos, y Barro, dos de las canciones de su último trabajo. Pasadita a las 2:30 de la tarde, 4433672, el teléfono fijo de antena, y 2984-619660, si querés comunicarte a través de WhatsApp.
Antena PM.